Estás escuchando SBS en español.
El demócrata Joe Biden, flanqueado de Kamala Harris, gobernará Estados Unidos tras ganar unos comicios tensos y de un gran suspenso que ponen fin a 4 años de la administración del polémico presidente Donald Trump en plena pandemia de la COVID-19, crisis económica y tensiones raciales y sociales en Estados Unidos. A pesar de que Trump asegura que la elección está lejos de terminar e incluso amenazó con impugnar los votos en los tribunales, los líderes de todo el mundo ya felicitaron a los demócratas y los estadounidenses celebraron en las calles tras la larga espera. Conversamos con el analista Eduardo González Cuevas, experto en gobernabilidad y democracia, que reside además en Nueva York, e investigador afiliado del Centro para la Reconciliación, Mary Hodge, sobre el país que reciben los demócratas en tiempos de posverdad y polarización. Bueno, es tiempo de unirse, como dijo Joe Biden. Eduardo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si se concreta esta amenaza de llevar el caso de las supuestas irregularidades y fraudes que fueron denunciados en las redes sociales y en ruedas de prensa sin evidencias por parte de Trump? Quizás la figura más emblemática de esta era de la posverdad. Trump se resiste a conceder la derrota y, por el contrario, asegura haber ganado. ¿Qué va a pasar, Eduardo?
En algún momento la posverdad se enfrenta a la verdad, pues, y es lo que ha terminado por ocurrir. Además de esto, ya se ha creado un hecho político en las calles, en la realidad. La proclamación de la victoria de Biden por todas las cadenas noticiosas, los saludos de los líderes de todo el mundo, las celebraciones en las calles, sin duda desmoralizan y dividen a los republicanos, y entonces comienza a aparecer ya con mucha fuerza a las de los republicanos, que se dan cuenta de que el barco se ha hundido y comienzan a distanciarse del hasta ahora presidente. Lo que habrá que ver en las próximas semanas, más que el escenario judicial, es todavía el escenario político. Es decir, Trump no aceptará su derrota, pero la pregunta es si lograrán que por lo menos no haga más daño durante el tiempo que le queda como presidente patorrengo, ¿no? Es decir, presidente sin, cada vez con menos poderes. Los republicanos seguramente comenzarán a buscar su posicionamiento respecto al siguiente periodo presidencial. Un pequeño elemento, un pequeño detalle que puede ser importante. Esta elección no ha determinado aún el control del importantísimo Senado. Quedan 2 puestos por determinar, los 2 en el estado de Georgia, que ganaron los demócratas en esta elección por muy poquito. De modo que para el Partido Republicano lo que es importante en este momento es posicionarse respecto a esa elección que ocurrirá en enero. Eso es lo que creo que va a pasar. Trump, por supuesto, muestra algunos niveles de desesperación porque para él esto no es solamente una derrota política, sino que es probablemente un gran riesgo judicial debido a las graves acusaciones de corrupción que hay sobre él y su familia, y un riesgo económico porque, por supuesto, sale de la Casa Blanca con evidencias de fuertes desbalances y debilidad en sus negocios personales. Entonces, su desesperación se explica.
Sí, volvemos luego a la situación del Congreso y del Senado en un momento, porque lo quiero retomar. Pero hipotéticamente, o sea, a pesar de que no hay evidencias, Trump tiene el derecho legal de recurrir, según sus simpatizantes y su campaña, al Poder Judicial. Incluso Giuliani, su abogado, ha dicho, ¿no?, que irían a los tribunales a recurrir esta elección que Trump, sin evidencias, ha dicho que es un fraude. Esto, aunque vaya a los tribunales e hipotéticamente gane, ¿no?, digamos en un escenario hipotético, aún la ventaja es mínima, ¿no?, según las proyecciones, porque el conteo, el escrutinio y la declaración final aún no ha llegado. Es mínimo y no sucedería o no se reproduciría el mismo escenario de hace 20 años cuando se decidió en la Corte Suprema la elección y se declaró a George W. Bush presidente en una campaña en la que se enfrentó a Al Gore.
No es el mismo escenario por dos razones. La primera, porque en aquel momento la actitud del candidato que iba perdiendo, que era Gore, era de exigir un reconteo. Lo que hizo la Corte Suprema fue detener el reconteo. En este caso, Trump lo que está pidiendo es que pare el conteo. Ni siquiera está pidiendo que se recuente, está pidiendo que paren el conteo, que es una, digamos, una cosa bastante absurda. La otra cosa es que la matemática simplemente no le da. Tendría que ganar sus impugnaciones y sus demandas, no en un pequeño estado, en un caso como el caso de Florida en el año 2020, sino que tendría que ganar en Arizona, en Nevada, en Pensilvania, en Georgia, en Wisconsin, en Michigan. Entonces simplemente no le da. Él no ha perdido por un estado, que es lo que le pasó a Gore en el 2000, sino que ha perdido por una distancia más o menos significativa en varios estados que inclinan la balanza contra él en el colegio electoral. Entonces no tiene la posibilidad, aun si obtuviera la anuencia de algunos jueces. Lo otro es que los jueces también saben leer el momento político, es decir, no tiene ningún sentido abrir una demanda si es que el resultado de esa demanda no va a cambiar nada. No, si eres un juez y te llevan una demanda por, no sé, Georgia, cuando Pensilvania ya decidió todo, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica de economía judicial abrir ese caso. Entonces yo no creo realmente que tiene avenidas judiciales abiertas.
Pero se necesita el gesto, ¿no? Hay un gesto democrático que es conceder la victoria a Joe Biden. Y si no lo hace, los republicanos lo harían porque de alguna manera esa falta de gesto es un ataque interpretado por muchos como un ataque al corazón mismo de la institucionalidad democrática de Estados Unidos, ¿no?
No creo que va a tener ese gesto.
Pero no lo van a sacar.
Va a ocurrir probablemente es simplemente una anuencia, ¿no? Es decir, le va a tuitear hasta el último día, pero lo más probable es que sean otros alrededor de él que señalen la aceptación, aunque sea tácita, del Partido Republicano.
Entonces, en el Congreso hay un Senado que se perfila muy hostil. De esto se decidirá en las elecciones complementarias de enero. Pero, ¿cómo va a ser entonces Biden para sacar adelante medidas sanitarias o temas relacionados con el healthcare o el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París, ¿no? Cambio climático, una materia tan polémica, o calmar las tensiones con China?
Sí, Biden lo tiene muy difícil. Por un lado, Biden ha vencido en una campaña en la que logró unificar a alas muy distintas del Partido Demócrata y donde tuvo también el apoyo de republicanos no trumpianos. Entonces, esa coalición es una coalición para derrotar a Trump, pero no es una coalición para gobernar. Entonces, va a tener que hacer triangulaciones y equilibrios muy delicados para poder lograr punto por punto, tema por tema, coaliciones que le sirvan para eso. Entonces es una primera cuestión, un primer reto. El segundo reto es que no tiene necesariamente el Senado y que Trump ha dejado una Corte Suprema aplastantemente conservadora. Entonces eso significa que tiene que apoyarse en la Casa de Representantes, donde hay dominio demócrata, que no es poca cosa porque es la casa la que aprueba el presupuesto. Y tiene que apoyarse en los poderes de la presidencia, ¿no? Habrá cosas en las que puede decidir por mandato presidencial, por decreto, y puede avanzar. En el Senado tendrá que lograr victorias y negociaciones muy puntuales. Tendrá que tratar de encontrar por ahí a uno o dos senadores republicanos con los que se pueda dialogar y a los que pueda hacer que crucen la barrera para lograr alianzas concretas, específicas. Pero, en efecto, es un mandato difícil y realmente va a tener que utilizar todas las todas las astucias de un político profesional que lleva 47 años en Washington.
Pero hay un reto mucho mayor, ¿no? Que es unir a esta sociedad polarizada estadounidense, ¿no? Además, contando con que el apoyo de Biden no necesariamente es por sus opciones políticas o por su discurso político, sino que ha sido un voto anti-Trump. Entonces, ¿qué le va a esperar a su gobierno en una sociedad altamente polarizada, como decíamos, en donde el uso de la mascarilla facial no responde a un seguimiento de las medidas sanitarias, sino a una opinión política y donde la rabia está a flor de piel? Entonces, ¿Biden va a poder gobernar para todos los estadounidenses, como ha dicho en su discurso, o va a tener ese talante conciliador y apaciguador?
Claro. Sí, a ver, acá hay tal vez una consideración previa que hacer, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que Estados Unidos hay una polarización mayúscula, pero creo que hay que notar que esa polarización es entre la mayoría blanca. O sea, los sectores minoritarios raciales, el voto negro, el voto hispano, no están polarizados, están masivamente en contra de Trump, ¿no? Y todo lo que representa.
Con sus matices, el voto latino,
está polarizada, ¿no? Y dividida alrededor de el temor que les causa a algunos, a los sectores nativistas y a los sectores más racistas, el temor que les causa la ascendencia demográfica de las minorías y el temor que les causan los cambios económicos y sociales de una nueva economía, de nuevos tipos de familia, etcétera. Entonces, lo primero es que hay que enfrentar la raíz del miedo. Esos miedos son miedos conservadores que no están en toda la sociedad, están en sectores blancos, de la sociedad blanca rural, no urbana, y entonces en realidad el trabajo de despolarización tiene que ver con identificar cuáles son los verdaderamente polarizados. Entonces, es uno, primera cuestión. Segunda cuestión que me parece importante es: este país tiene que tener un proceso de verdad y de reconciliación. Me parece absolutamente evidente. No se sostiene más esta un sistema político que niega o que trata de ignorar la profunda injusticia estructural racial que existe aquí, ¿no? Y eso se va a tener que enfrentar en algún momento. No puede ser que este país esté en crisis cada mes por un asesinato extrajudicial de una persona negra, ¿no? No, es inaceptable. Entonces, yo creo que un elemento importante de reconciliación va a tener que ser enfrentar el tema de la justicia racial. Y no es casual que Biden haya hablado precisamente de ese tema en su más reciente discurso. Entonces, claro, yo creo que en el sentido de lograr una sociedad más reconciliada, el tema de enfrentar la justicia racial es fundamental.
Mencionaste un punto importante, ¿no? El discurso de odio, la polarización en ese sector de la sociedad estadounidense, ¿no? Trump se ha caracterizado por eso, un discurso muy hábil además y con mucho carisma, que reinó sobre el odio y sobre el miedo, ¿no? Una reconocida novelista estadounidense, Siri Hedzvedt, dijo el sábado en el Festival Chileno Puerto de Ideas que él es el máximo representante, ¿no?, de esta tendencia. Como te decía, mensajes simples, Trump es carismático, ha marcado un antes y un después, no solo en la política estadounidense, sino en la política mundial. Entonces, ¿él va a poder tomar las tribunas de las redes sociales, seguir siendo un actor importante en Estados Unidos, en el mundo, y probablemente perfilarse como candidato en los comicios del 2024?
En política no hay fallecidos, ¿no? Siempre están estas posibilidades. Y es cierto que Trump le dio forma y le dio liderazgo a estas tendencias que habían estado tan soterradas en buena parte de la sociedad americana. Tendencias que tienen de un lado pues la negación a todos los cambios sociales, el temor a los cambios sociales y una hostilidad a lo que se percibe como una sociedad cambiada y moderna, ¿no? Entonces hay hostilidad no solamente a las minorías, hay hostilidad también a la ciencia, hostilidad a la medicina, hostilidad a la verdad, Entonces, ese movimiento, en efecto, queda allí como un potencial. Ahora, ¿será encabezado por el mismo Donald Trump? Bueno, eso depende mucho de si este hombre enfrenta consecuencias por su presidencia, si es que enfrenta problemas legales, si es que enfrenta problemas económicos, etcétera. ¿Estaría el propio Trump en condiciones de encabezar este movimiento en 4 años? Bueno, eso depende un poco de la edad también, ¿no? Digamos, no es un jovencito, y para el 2024 tendría la edad que hoy día tiene Biden, persona a la que acusaba de ser un viejito dormilón. Entonces, no sé si es el propio Trump, pero sí es cierto que hay allí el potencial de un movimiento populista, nacionalista de ultraderecha, bastante significativo.
Con medios, además, ¿no? Que lo apoyan, supuestamente, Murdoch, con la cadena Fox, y los otros medios que maneja son acusados de promover este tipo de discursos, ¿no?
Efectivamente. Ahora, cosa interesante que ha ocurrido nada más esta semana aquí en Nueva York. El medio más afiliado al grupo Murdoch, que es el New York Post, que, bueno, pues es un medio de ultraderecha y muy asociado a la campaña de Trump, que de hecho fue uno de los pocos medios que le dio pábulo a la teoría conspirativa acerca del hijo de Biden. Este medio cambió su enfoque esta semana, justo después de las elecciones. De pronto comenzó a criticar a Trump, de pronto comenzó a retirar el apoyo a las posturas de Trump, y no me sorprendería que empiece a llamar por el reconocimiento del resultado electoral. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que estos medios en algún sentido tienen un enfoque ideológico, pero también tienen un enfoque de pragmatismo financiero y crematístico, ¿no? ¿Cuánto les durará el trumpianismo a ellos? Pues no lo sabemos. Probablemente si pueden encontrar otro vehículo a sus intereses que sea menos controversial, seguramente lo encontrarán.
Veamos cómo reacciona la bolsa el lunes, Wall Street. Pero por el momento hay celebraciones en la calle. Seguramente también tú has cerrado la ventana para dejar dormir a tu niña pequeña, ¿no?
Bueno, sí, de hecho nos sorprendió la noticia en el parque de juegos infantiles. De repente hubo una conmoción por un segundo. Yo pensé que había pasado algo malo, que un niño se había caído, porque escuché gritos. Pero luego nos dimos cuenta que era celebración y ha estado así, no ha parado, ha durado varias horas de gente en la calle bailando, etcétera, por supuesto en las grandes ciudades, ¿no? Es el otro Estados Unidos el que sería interesante saber cómo se lo ha tomado. El Estados Unidos armado, el Estados Unidos de milicias de ultraderecha, el Estados Unidos rural. Esa es la gran pregunta, sin duda. Pero sí, por el momento, celebraciones. Vamos a ver este lunes, que vuelve a abrir la bolsa, cuál es la actitud. Esta semana, después de la elección, la bolsa subió de una manera aceleradísima, que creo que tiene que ver con el hecho de que a los inversionistas y a los actores económicos lo que les interesa es la predictibilidad y la estabilidad. Un resultado que es decisivo, un resultado que no creen que vaya a ser contestado exitosamente, es un resultado que les da algo de tranquilidad. Entonces sí, yo creo que eso va a ser interesante.
Aunque imperfecta, la democracia triunfó, digamos.
Bastante imperfecta, con bastantes problemas que vienen de antes, con un sistema electoral que, como todo el mundo ha podido ver, es una reliquia de otras épocas. Sí, una democracia con fallas estructurales profundas, pero donde hay ciudadanos democráticos, ¿no? Es decir, una democracia donde la institucionalidad, la arquitectura democrática falla, pero donde el espíritu, la cultura política acierta. Entonces, esta dinámica, esta tensión es bastante interesante.
Muchísimas gracias, Eduardo González Cuevas, experto en gobernabilidad y democracia, y también es investigador afiliado del Centro para la Reconciliación Mary Hodge. Muchas gracias por tu tiempo.
Fuerte abrazo, Rocío. Saludos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.